Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saluda con mucho gusto todo el equipo que hace posible este programa. Le invitamos para que nos acompañe este martes. Seguimos en temporada mundialista y bueno, hoy con el partido aquí en Guadalajara de la selección de Colombia, pues ya se imaginará cómo está la ciudad. Si usted está por la zona de Punto Sao Paulo, por ejemplo, ahí en Américas, entre Plaza Patria y este centro comercial, seguramente se habrá dado cuenta que hay una cantidad de tráfico impresionante, justamente porque, bueno, pues ahí alrededor de este hotel están saliendo muchos colombianos, no nada más la selección, hay mucha afición, se siente y se ve la ola amarilla por toda la ciudad, por lo menos por esta zona. Hace, algunos minutos me tocó pasar por Avenida Terranova, ahí está un restaurante típico mexicano, bueno, la chata de Terranova, y toda la ola amarilla allá afuera, listos para, después de comer, subirse al autobús y lanzarse al estadio o algún lugar, no sé si el FanFest, o no sé si van directamente a la Minerva, en fin, la verdad es que sí se percibe esta ola amarilla, y bueno, pues que haya mucho, mucho éxito, mucha suerte, y que juegue muy bien esta selección. Hace una semana platicábamos con una colombiana de cepa, ya la adoptamos como tapatía, pero realmente Lucy Barriga pues ya nos platicó de los festejos, de las celebraciones de los colombianos. Entonces, bueno, pues colombiano hermano, ya eres mexicano y ya eres tapatío, entonces que les vaya muy bien. Nosotros aquí, por lo pronto, le invitamos para que nos acompañe esta próxima hora y además para que incorpore sus comentarios. Como dice Ana, de repente hay espacios donde sí tenemos tiempo para leerlos completitos. Hoy es uno de esos días, entonces bueno, ojalá se pueda comunicar a nuestros teléfonos o mandarnos un WhatsApp. Y le saludamos en este micrófono Patricia Romo Sahagún
y Ana Alcaraz. Exactamente, hoy, bueno, está el día batidito. Ay, de todo, ya lo comentabas, la famosa ola amarilla. Y fíjate, Pati, y usted que nos escucha, yo no imaginé la cantidad de colombianos que vivieran en nuestra ciudad. Ayer lo vimos en la Minerva, por supuesto, muchos de ellos no eran colombianos, eran mexicanos, muy colombianos el día de ayer, pero la verdad es que sí es una cantidad, sumamente importante de personas de Colombia que viven acá, así que bueno, esperemos y les deseamos que tengan una gran jornada, que el resultado sea bueno y que todo avance para bien. Y bueno, antes de seguir platicando del Mundial, ciertamente hoy lo quisimos dedicar, porque luego el tiempo nos atropella para variar casi diario, entonces nos hemos dado estos espacios para platicar con usted, pues ahora sí que con toda calma, que nos digan cómo van sintiendo el Mundial, así que bueno, aprovechemos. Todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco le da la bienvenida, Gerardo Huerta en controles y Bere Flores en las líneas telefónicas, que usted ya conoce que cuáles son, Pati.
33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp ya lo sabe, ya lo debe tener ahí entre sus favoritos, pero si no, anótelo por favor, 33-11-55-19-62. Y recuerde que tenemos un Facebook especial de Economía Hecha en Jalisco. Ahí, bueno, pues algunas veces cuando nuestros invitados traen algunos obsequios o quieren mostrar lo que hacen y lo que producen, también subimos algunas publicaciones en el Facebook de Economía Hecha en Jalisco.
Así también que, información.
Sí, desde luego. Pero síganos, es importante que nos siga en el Facebook de Economía Hecha en Jalisco. Búsquenos así y dele seguir. Pónganos entre sus favoritos.
Así es. Bueno, y ya que andábamos también con asuntos del reporte vial, que bueno, se ha comunicado. Pues de diversas formas, luego no falta que no escuchemos y que nos agarre de manera desprevenida algún cierre. Ya se informó los horarios en el noticiero de las 3 de la tarde, estaban de manera precisa los cierres, sobre todo en esta zona de la Minerva, por el asunto de, bueno, pues el partido del día de hoy, los conciertos que se avecinan. Entonces, bueno, hay mucha actividad para que esté muy atento, pero más allá de ello, lo que le quiero comentar es que pues el centro está, como seguramente ya se lo imagina, yo vengo de esa zona y bueno, pues vuelta de rueda, lo cual no es novedad hablar en esta parte de la ciudad de la vialidad, pero lo que me llamó mucho la atención es que bueno, se escuchaban cornetas, ¿cómo se llaman estas que se usan en el estadio?
Pues sí, se cornetas, trompetillas,
bueno, esas que usted ya conoce perfectamente. Ahorita alguien me dirá en WhatsApp, se escuchaba por todos lados y fue tanto que de repente dije, caray, el partido es hoy, el partido de México, pues no, evidentemente no es mañana, pero es demasiado, y pasaban estos carritos como tipo go-karts, circulando por la calzada. Entonces, bueno, la verdad es que es muy pintoresco de estas pues estas postales que solo nos dan este tipo de espectáculos, así que el tráfico difícil, sí, pero bueno, veámoslo por el lado amable, la verdad es que pues hay que aprovechar.
Es este una tipo gran fiesta.
No, bueno, es la ciudad literal está viviendo días atípicos, pero de manera muy civilizada, lo cual hay que destacar, dentro de todos los festejos que ya nos ha tocado ver y uno que otro incidente en estas modalidades de estar aventando gente en el quiere volar. Entonces, bueno, ya han pasado ahí algunas situaciones, pero dentro de todo se ha mantenido un ambiente civilizado. Esperemos, por supuesto, que así siga y que lo sigamos disfrutando.
Muy bien, pues por lo pronto nos vamos a ir a la pausa, nuestra primera pausa, y vamos a regresar hablando de ambiente mundialista, pues para platicar con uno de los sectores involucrados así de primera mano con esta fiesta, que es el sector restaurantero. Hemos hablado ya con el sector hotelero, ya nos habían dicho desde antes de iniciar la fiesta futbolera el 11 de junio, antes de eso ya nos venían diciendo pues que las reservaciones no estaban como ellos lo esperaban, que iban bajas, pero que esperaban la recuperación. Ya platicamos hace unos días también con el presidente nacional del sector hotelero, Miguel Ángel Fong, y nos decía que pues sí se recuperaron, pero pues sobre todo en algunos hoteles, los que están cerca del estadio, los que están, los que son hoteles sede de algunas selecciones, a esos les está yendo muy bien. Y nos hablaba de otros en el centro de Guadalajara con tarifas extraordinarias, bajas, accesibles, que te incluyen el desayuno y que todavía están disponibles. Entonces, digamos que el sector hotelero, pues ahí va. Vamos a ver qué está pasando con los restaurantes. ¿Les parece?
Y con eso regresamos.
Vamos a platicar del tema. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, muchísimas gracias por continuar con nosotras y bueno, vamos a saludar a través de la vía telefónica al presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, Gregorio Godoy. Te saludamos con gusto. Goyo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cómo les está yendo? Ya habías estado aquí en cabina con nosotras hace algunos meses, nos habías hablado de una expectativa Pero bueno, ya arrancó finalmente el Mundial. Cuéntanos cómo están los restaurantes en la ciudad.
Pues mira, yo creo que no ha sido lo que esperábamos del Mundial. Creo que las ventas sí se han incrementado, pero apenas para llegar en la mayoría de los casos a las ventas que teníamos el mismo mes contra el año pasado. Hay un aumento en ventas en algunos sectores de restaurantes, el 35% aproximadamente de los restaurantes incrementaron sus ventas, entre el 30 y el 35% más o menos de estos restaurantes, pero la mayoría seguimos con las mismas ventas al mismo nivel que el año pasado, vamos a decirlo así.
La mayoría, digamos sí. Que esos que acabas de mencionar son restaurantes, pues los que están ahí en el centro quizá, o los que están en la zona de la Minerva, ¿o dónde se ubican, Goyo?
Pues la mayoría de estos son en los corredores gastronómicos, como bien dices, en el centro, puede ser acá en Chapultepec, en la Corona Americana, en Distrito Lafayette, en Andares, en Punto Sao Paulo, creo que son el Chapalita, creo que son los lugares donde la gente más va a reunirse para ver los partidos y para celebrar, y es donde han salido más beneficiados algunos de los restauranteros.
Goyo, buenas tardes, te saluda Ana Alcaraz.
Hola,
me llama la atención, muy bien, muchas gracias, me llama la atención justamente esto que nos mencionas y con el dato que abrimos boca en la charla de este 35% de incremento en el mejor de los casos.
Sí.
Y que el Mundial, bueno, finalmente, por lo menos hasta ahorita, pues no ha sido el gran impacto que se esperaba. ¿Cuánto esperaban ustedes, Goyo, para esta época que es como lo más fuerte justamente del evento?
Sí, bueno, nosotros esperábamos, como bien dices, lo más fuerte estas dos semanas iniciales, que es cuando juega México de local, era cuando esperábamos los incrementos mayores, ¿no? Y en base a los números que se venían manejando de visitantes y todo, pues esperábamos un mayor incremento en ventas en general, ¿no? Creíamos que íbamos a tener una mayor venta, lo cual, te digo, sí, se han incrementado, pero no para nada lo que estábamos esperando. Creo que es bueno el Mundial, sí se está reactivando la economía. Empezamos con un año muy malo, un año atípico, desde diciembre fue un diciembre atípico, y bueno, pues lo que pasó y todo, pues no ha sido un buen inicio de año, y ahorita estamos alcanzando las ventas, como te decía, del año pasado, que eso es bueno porque venimos arrastrando un 20% abajo en ventas, ¿no?, en lo que iba del año. Entonces, si me dices el Mundial sí nos ha servido, claro que nos ha servido, no me quejo, pero no era lo que esperábamos.
Y con ello, el ambiente, vaya, el ánimo, el estado anímico de los restauranteros, porque sabemos que muchos pues le apostaron, se hicieron remodelaciones o algunos arreglos, se capacitó al personal, en fin, se preparó de manera integral. Y al ver hasta ahorita, yo insisto y lo subrayo porque esperemos si nos dé una gran sorpresa, sin embargo, pues ya va muy avanzado la parte fuerte que así se esperaba. ¿Cómo están los restauranteros anímicamente con ello?
Bueno, yo creo que la esperanza muere al último, y creo que la etapa de los juegos de primera ronda, que es la que estamos ahorita terminando, bueno, nos deja lo que nos tenía que dejar de México como local, pero vienen ahora sí los partidos más interesantes, que donde ya se quedan los 16avos de final, octavos y cuartos, semifinales y finales, que creo que es donde puede haber más interés en cuanto a los partidos del fútbol en general. Creo que nos falta poquito menos de un mes, ¿no?, para que termine, y bueno, esperemos que este mes sea bueno, y que sigamos, y que se haga una tendencia para que el año, pues, sea mejor para todos, ¿no?, ya.
Ahora, Goyo, la gente de repente abarrota ciertamente los establecimientos, lo hemos visto, a mí me tocó el fin de semana en Zapopan Centro, que qué barbaridad, muchísima gente, sobre todo local, que me da mucho gusto también ver que sí estamos saliendo los tapatíos a disfrutar del área metropolitana y a disfrutar de esta fiesta mundialista, pero de repente vemos que sí están abarrotados ciertos lugares en momentos en que hay partido. Pero, ¿y si están consumiendo o nada más llegan a hacer bola y a aprovechar que se está transmitiendo el partido en la pantalla?
Sí, mira, hemos visto mucho que los comensales llegan a ver el partido y en cuanto termina el partido se van. Entonces, sí tienes razón en algo, ¿no? Mucha gente está llegando a los partidos, consumen cualquier cosa para ver el partido y se van. También creo que eso es una realidad. Y bueno, nosotros como restauranteros lo recibimos igual, de igual manera. Creo que estamos ávidos de que la gente venga a visitarnos y que celebremos juntos. Sí creo que hay un tema de economía aparte de todo esto que no es lo mejor o lo más propicio para estas fechas del Mundial, ¿no? Creo que ya veníamos arrastrando, como te digo, malas ventas desde antes. Y bueno, creo que ahora es un incentivo, pero no al grado que lo que quisiéramos.
Y a propósito de la transmisión de los partidos, Goyo, fue un tema nacional, ¿no? Esta especie de cacería de brujas por parte del INPI y de la propia FIFA, y la advertencia a los establecimientos que transmitieran los partidos sin el permiso correspondiente. ¿Cómo les ha ido en este sentido?
Bueno, creo que nosotros estuvimos haciendo campaña con nuestros agremiados informándoles que este tema de la, como bien dices, de la cacería de brujas, pues no era nada más que dijera, ¿no? Porque iba a dar pie también a que muchos vivales se pasaran de listos y llegaran a querer sobornar a gente, a restauranteros, sin tener ninguna causa. Esto ya hablamos un día antes de que empezara el Mundial, tuvimos una reunión, la CANIRAC Nacional, con el director nacional de CANIRAC, donde nos dijo que tenían que ir específicamente con una denuncia de la empresa dueña de los derechos de transmisión, con una orden de visita, con una identificación oficial que se da de alta en el portal del INPI y con el uniforme, si no era así, que ni siquiera lo recibieran. Entonces esto nos dejó más tranquilos porque, bueno, no había como tal operativos para revisar esto y, bueno, creo que había mucha desinformación, hubo mucho en prensa y mucho en redes sociales que decían una cosa y otra, y nos aclaró que bueno, iban a perseguirlo mediante denuncias y que sí, pues hay que pagar los derechos, como la mayoría de los restauranteros lo hacemos de por sí, en las dos empresas que son las que tienen los derechos de transmisión, y bueno, la mayoría de nosotros las tenemos. Creo que este no era el tema era que decían que aunque los tuvieras, de todos modos te iban a multar, y bueno, eso desató toda una histeria colectiva de restauranteros en todo México, ¿no? Pero creo que ya estamos tranquilos, estamos viendo que, bueno, nosotros cumpliendo con ese pago de la transmisión era más que suficiente.
¿Y se presentó algún caso, Goyo, justamente de algún vival?
Hasta ahorita no tengo ningún reporte, ahorita no tenemos ningún reporte, esperemos que así siga, estamos tranquilos hasta la fecha, ni tanto de algún operativo de Limpi como de ninguna persona que se haya querido pasar como inspector.
Bien. Recuérdanos, por favor, Goyo, ¿cuántos restaurantes tenemos en Jalisco y concretamente en la zona metropolitana de Guadalajara? Que dicho sea de paso, pues ya algunos tienen estrellas Michelin y ya estamos en esta guía que también puede atraer turismo gastronómico, ¿no? Pero cuéntanos Así cómo es. Estamos en ese sentido.
Bueno, mira, en la zona urbana de Guadalajara tenemos arriba de 17,000 entre taquerías, fondas, restaurantes de todo tipo, 17,000. Y en el estado tenemos arriba de 46,000. Eso te habla de la inmensidad de la oferta gastronómica. Y como bien dices, pues hace poquito más de 2 años empezamos a trabajar. Comenzamos un trabajo muy muy de la mano con el gobierno del estado para traer la guía Michelin. Lo logramos, que era la meta, lograrlo antes del Mundial. Y bueno, lo logramos y qué bueno que coincidimos, porque eso genera un turismo de un poquito mayor alcance económico, ¿no?
Claro. ¿Cuántos son los restaurantes que consiguieron incluirse en la guía Michelin?
Mira, restaurantes con estrella Michelin fueron 2, con una estrella, una estrella verde, si no me equivoco son 7 en la guía Gourmand, y en total además fueron 11 entre Puerto Vallarta y Guadalajara.
Súper buen debut, ¿no? Tanto que se estuvo esperando justamente ese momento, que lo platicamos aquí en la mesa contigo, y bueno, finalmente se logra. Y nada más para cerrar este tema específico de las estrellas Michelin, para quienes no nos escucharon en su momento, que nos des una breve explicación de qué significa, Goyo, que un restaurante cuente con una distinción de este tipo tan famosa a nivel mundial.
Pues mira, yo creo que el tema era primero pertenecer a este grupo de jugadores mundiales en el tema gastronómico, y creo que el que estés en la guía Michelin ya de por sí es un gran triunfo, aunque no tengas la estrella. Creo que es un gran triunfo que el que te reconozcan tu trabajo representa que tienes la calidad, que tienes la garantía de un manejo higiénico, que tienes una carta muy bien, ¿cómo se llama? Está muy bien equilibrada, ¿no? Entre tu comida contra tu carta de vinos, que tienes un sinfín de cosas que califican, que bueno, por ahí hay varios que van a decir que por qué taquerías entonces, pero bueno, en la mayoría del mundo hay comida street food, ¿no? Entonces creo que es un gran reconocimiento al restaurantero que llega a estar ahí, pero sobre todo a la gastronomía local, a la gastronomía que están calificando para entrar a concursar en este nuevo orden de turismo gastronómico, ¿no? Que uh-huh. si no es una herramienta más con la que contamos para competir con todas estas grandes ciudades que ahora son nuestra competencia culinaria.
Y que justo confirma la importancia y relevancia de Jalisco, de la gastronomía jalisciense, no solo en el escenario nacional, sino en el mundial, porque, insistimos, es un reconocimiento pues a nivel del orbe.
Así es, creo que es un merecido reconocimiento, creo que era ya más que necesario que estuviéramos en esa guía, y bueno, creo que ahora estamos, te digo, para mí es un muy buen primer saque. El año que entra esperemos tener más estrellas. Uh-huh. Creo que también nos sirvió como para darnos cuenta qué nos falta para estar más, todavía más allá. No creo que Puerto Vallarta debería de haber tenido alguna estrella, pero bueno, creo que, como te repito, un primer saque es bueno. Y bueno, ahora seguir trabajando para conseguir más estrellas.
Bien, con esto de las estrellas y con el mundial, pese a lo que ya nos has comentado hasta ahora, Goyo, ¿cuál es la expectativa para el cierre 2026 en el sector restaurantero? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pues yo creo que el restaurantero es una industria muy dinámica. Creo que estamos constantemente reinventándonos, ¿no? Y creo que este mundial y lo de la guía Michelin nos va a servir para profesionalizar aún más la industria, para prepararnos más. Y bueno, ahora con lo del mundial estuvimos preparándonos con certificaciones y con un sinnúmero de cursos y capacitaciones para estar al nivel de recibir a la gente de todo el mundo. Y creo que eso nos va a servir para, de aquí en adelante, estar siempre preparados para estos grandes eventos.
Correcto. Goyo, yo te preguntaría por último, ¿cómo disfruta un empresario restaurantero el fútbol en tu negocio, por ejemplo? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta beber? ¿Qué nos recomiendas? A ver, cuéntanos.
Ya le dio risa.
Me atrevo a decir que la mayoría lo disfrutamos corriendo, atendiendo a los clientes.
¿Cuál disfrute?
Estamos con mucho gusto corriendo aquí, disfrutando el fútbol, pero bueno, a mí me gusta mucho comer comida mexicana, comer una tortita ahogada, una birria, unos mariscos, dependiendo el día y también el clima, ¿no? Uh-huh. Acompañado de una buena cervecita, después con, ¿por qué no?, un tequila. Creo que con la comida jalisciense, la comida tapatía, la comida tradicional nos da mucho para este tipo de eventos, ¿no?
Oye, Goyo, y bueno, ya para concluir, justamente hablando de gustos, ¿qué es lo que prefiere el mexicano justamente al momento de ver un partido? ¿Qué es lo que más se les está vendiendo?
Fíjate que es muy variado. Creo que en general es más bien la zona donde vayan. Y uh-huh. Bueno, ahorita que yo estoy acá, ahorita en la Americana, te das cuenta que están llenos todos los restaurantes de cualquier tipo, ¿no? Uh-huh. Creo que al final del día, todos estamos, o sea, todos los tipos de comida están vendiéndose. Yo no creo que haya uno que venda más que otro. Yo creo que en estas fechas, y más cuando vienen gente de otros países, pero también de turismo regional, ¿no? Gente que viene de Colima o de Ciudad Guzmán o de otros estados, pues vienen a comer también comida o tradicional o mariscos que en su lugar no hay, o y Guadalajara tiene muy buena propuesta de mariscos, de comida mexicana, comida japonesa, italiana. En realidad tenemos una muy buena propuesta gastronómica, entonces no me atrevería a decirte cuál es el que más se vende, la verdad.
Bueno, para variar, ya nos abriste el apetito.
Sí.
Gracias, Goyo.
No, pues invitadas, ya saben.
Bueno, muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Goyo Gregorio Godoy, que es presidente de Canirac Jalisco, el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas compartido esta información de cómo va hasta el momento la industria restaurantera en medio de esta fiebre mundialista aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estoy a sus órdenes.
Gracias, muy amable. Bueno, pues ahí tiene al presidente de los restauranteros en el estado de Jalisco. Nos tenemos que ir a la pausa. Estamos ya recibiendo algunos comentarios. Muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando de las actividades que hay en la ciudad a propósito del mundial, porque la verdad es que a mí sí me ha dado mucho gusto, Ana, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero recorrer los distintos puntos de reunión de aficionados y ver que hay mucha gente local. Uh-huh. Y me toca escuchar, pues no solamente compañeros de trabajo, en la familia, los lugares a donde vas, la gente está, ¿y a dónde vamos a ir hoy? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Y los que fueron al concierto, y los que ya se están preparando para el concierto que viene, y los fanfest, en fin, la verdad es que sí se está viendo movimiento. Esperamos que realmente se esté privilegiando el consumo local. Uh-huh. Y que sí, esta fiesta futbolera a nivel mundial, pues esté sirviendo para impulsar muchos de esos negocios, como nos decía Goyo, que pues venían cayendo en ventas y que de alguna manera por lo menos ya recuperaron lo que habían perdido.
Así es, bueno, y definitivamente yo creo que a todos nos ha sorprendido la respuesta.
Sí.
Tan solo el Fan Fest es una cosa impresionante, a mí también ya me tocó vivirlo, estar ahí. Uh-huh. Y la verdad es que por un lado la convivencia está muy padre, sí, hay que destacar la convivencia familiar, presencia de niños, obviamente con muchos cuidados, porque es un ambiente que en algunos puntos puede ponerse un poquito más fuerte porque avientan, porque bailan, uh-huh, porque se mojan, pero bueno, finalmente todo forma parte de esta fiesta. Y subrayo ahora sí, ya para irnos al corte, lo que dices, Pati, y que lo hemos dicho en este espacio y lo reiteraremos cuantas veces sea necesario: hay que consumir lo local. Uh-huh. Buscábamos platicar con Andy de Los Paseños.
Sí.
Para saber cómo les había ido. Sabemos que es la hora más complicada en los restaurantes, ahorita sí, lo dijo Goyo, pues estamos corriendo para atender, y la verdad es que nos da muchísimo gusto, ha habido una gran respuesta, nos han mandado videos las personas de restaurantes, y bueno, tan solo con ver la cantidad de personas, la respuesta es buena, lo sabemos, pero no hay que olvidarlo, hay que seguir consumiendo lo local en todo. Y ahora sí, vámonos a la pausa y regresamos a Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, gracias a Arturo Alonso, se comunica con nosotros el poeta de este programa y dice: chicas, sería bueno saber cómo les está yendo a Los Paseños, a Los Siete Pozoles, sería bueno hacer un en vivo en el Fan Fest, nada más, que no las echen a volar, imagínate. Quiere volar. No, se me hace eso tan peligroso, pero muy divertido, ciertamente. Y lo que comentabas, Ana, de Los Paseños, justamente, pues no sé, unos cuantos días después, justo para el mundial, para la inauguración del mundial, nos hicieron llegar el video de cómo estaba, uh-huh, el restaurante Los Paseños, y bueno,
llenísimo,
a reventar. Entonces, muy bien, espero que le siga yendo muy bien. Gracias, Arturo, que envía saludos al par de joyas que adornan cualquier aparador, eso, dice. Muchísimas gracias, saludos, un abrazo. Antonio Acuña, saludos, Pati y Ana, los escuchamos como todas las tardes. Gracias por decir presente, Antonio, muy amable.
Tenemos un servicio social. Margarita Varela nos informa sobre la solicitud de sangre O negativo. Es para Blanca Estela Morales Franco, que está en el Centro Médico de Occidente, en el área de cardiología. Los teléfonos para más información es el 33-34-82-32-87. Lo repito, 33-34-82-32-87, con Brandon, para que le dé toda la información que se requiere, justamente por si usted está en condiciones de donar sangre tipo O positivo, para la paciente Blanca Estela Morales Franco. Esperemos que haya muchas personas que estén justamente en condiciones para ello. Y nos vamos rápido antes de pasar a con nuestra siguiente entrevista, porque bueno, digamos que vamos con el complemento.
Claro.
Si ya hablamos de comida, ¿qué nos falta? Bueno, de eso platicaremos en unos minutos. Por lo pronto, Agustín Reina nos dice, vengan a Tlaquepaque, también está la ola colombiana, y me apunto para un saludo. Muchas gracias, Agustín, muchísimas gracias.
Gracias por estar en sintonía.
Y verdaderamente, imagínate cómo está Tlaquepaque.
No, pues maravilloso.
Que en sí es una belleza de lugar y con el ambiente, no, bueno, ya me imagino. Gracias, Agustín, en verdad que sí es una muy buena opción. Armando Flores Baeza, buenas tardes, economistas. Se veía venir la mala estrategia de la FIFA en su afán de comercializar el evento. La gente no tiene para gastar durante tantos días y a precios estratosféricos. Uh-huh. Se veía venir, y en Estados Unidos y Canadá está peor. Saludos, muchas gracias, Armando. Y bueno, sí, ya es un tema que hemos tocado aquí, por supuesto, pues ya les toca a los analistas de estos temas, y lo han hecho en reiteradas ocasiones, de desmenuzar cómo ha estado todo este tema. Justamente, si hablamos de precios estratosféricos, pues lo encabezan los boletos, ¿no? Que han sido
inalcanzables
completamente para la gran masa que gusta del fútbol. Pero por otro lado, pues el impacto económico sí es importante, ya lo escuchamos, puede ser mucho mejor, pero vaya, a nuestros comerciantes locales sí les ha funcionado. Nos dicen también por acá, nuevamente excelente el programa de hoy. Mi opinión, si la FIFA no paga impuestos a México, ¿por qué los mexicanos les tenemos que pagar derechos? Cuando menos que se comparta un poco de las grandes ganancias que obtienen, nos dice Marco Álvarez. Y bueno, en fin, justamente este tema, no perdamos de vista, lo dijimos, es un evento privado que como tal pues tiene sus intereses económicos, pero bueno, ya hay, es todo un entorno el que envuelve este tema. Y para seguir justamente con ello, bueno, pues le decía, si ya hablamos de restaurantes, ya hablamos de comida, ya Goyo nos antojó toda la carta de los alimentos jaliscienses, pues ¿qué nos hace falta, Pati?
Pues nos hace falta decir salud, ¿qué te parece?
Yo digo que sí.
Bueno, pues vamos a saludar ahora a una gran, gran amiga de nosotras y de este espacio. Me refiero a María Marta Becerra Ríos, Betty Becerra, que es responsable de aseguramiento del producto terminado del Consejo Regulador del Tequila. Betty, qué gusto tenerte ahora a través de la vía telefónica. Te saludamos con mucho gusto, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, mis queridas amigas, el gusto es recíproco, y siempre con el placer de estar compartiendo con ustedes y con toda su gran audiencia. Y bueno, yo complacida de estar aquí aceptando esta invitación.
Muchas gracias, Betty. Bueno, la idea es platicar a propósito de esta fiesta mundialista acá en Guadalajara. Hay un lugar del que no hemos hablado, que es Mundo Jalisco, allá en el Parque Agua Azul, que los fines de semana pues reúne a productores locales. Ya hablábamos, Ana, de consumir lo local, pero no solamente en los restaurantes, también pues a los artesanos, por ejemplo, que se dan cita ahí, a nuestros productores de sabores del campo, muchos de los cuales también están acudiendo los fines de semana a este punto. Y bueno, pues hay además catas de tequila, ¿no, Betty? Cuéntanos, por favor.
Sí, así es correcto. Es un espacio interesante donde podemos, como ya bien lo comentan, pasar un tiempo con nuestra familia. Y pues ahora que tenemos este entorno mundialista y de festejo, pues no podría faltar nuestra emblemática bebida, que es el tequila, a través de lo que son las catas. Al hablar de Mundo Jalisco, al hablar de Jalisco y al hablar de este producto, pues por supuesto que estamos los fines de semana, se están impartiendo catas de tequila. Y bueno, también invitarlos a todos ustedes a que, les decíamos, que acudan con sus familias, igual a que puedan degustar algún bocadillo, ver artesanías, entre otros productos. Y bueno, para aquellos que ya son mayores de edad, darse un espacio para poder compartir en una de estas catas de tequila que se están ofreciendo precisamente los fines de semana de todo junio y el fin de semana de la primer semana de julio.
Okay. ¿Es abierto para toda? Ya nos dijiste que únicamente mayores de edad, pero ¿Puede cualquier persona llegar y tomar, anotarse ahí, sentarse y llegar a la cata, o tiene que registrarse previamente, Betty?
Sí, les comento cuál es la mecánica. Uh-huh. Obviamente este es un evento, lo que es el espacio del Mundo Jalisco en el Parque Agua Azul. Es un espacio que se abre al público, y una vez que ingresamos, se ingresa, se da se le llama un pasaporte, en el cual conforme vamos nosotros haciendo nuestros recorridos, y si compramos algún producto de los que se están exhibiendo en este espacio del Mundo Jalisco, nos sellan nuestro pasaporte, y este sello, valga la expresión, es el pasaporte para poder nosotros posteriormente registrarnos para las catas de tequila en el espacio que ya se tiene designado para tal efecto aquí en el interior del Parque Agua Azul. Y bueno, una vez les decía, ingresamos con nuestra familia, se nos sella, adquirimos algún producto, se nos sella nuestro pasaporte, se muestra nuestro pasaporte en el sitio donde se están llevando a cabo las catas, nos registramos y ya, bueno, esperamos la hora que nos sea más conveniente para las catas. Y bueno, esta es la mecánica. Y comentarles también que se están llevando a cabo tanto sábados como domingos, 3 catas por día, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde.
Okay. Mi querida Betty, buenas tardes. Te saludan Alcaraz. Entiendo entonces que no tiene costo de manera unitaria la cata, sino pues mostrar este pasaporte ya sellado con la previa adquisición de algún producto.
Así es, mi querida Anita, es decir, que no tiene ningún costo, y pues evidentemente esto es un incentivo para aquellos que vamos a visitar el recinto y que estamos adquiriendo algún producto de los que se están comercializando en este espacio.
Oye, Betty, ¿y físicamente en dónde se encuentran para las personas que ya hayan ido a Mundo Jalisco, que no los hayan visto, o quienes ya lo tienen agendado? ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Cómo? ¿Por dónde están?
Sí, voy a tratar de ser clara. Ingresamos y estamos prácticamente en lo que sería el centro del recinto. Está la concha acústica en la parte trasera, por decirlo de alguna manera.
Como en el fondo.
Ahí nos encontramos, exacto. Incluso, uh-huh, una vez que ingresan, se puede solicitar información en cuanto a las catas de tequila, el sitio donde se están llevando a cabo, y bueno, también los mismos artesanos o los mismos personas que están exhibiendo sus productos les pueden compartir esta información si eventualmente tuviéramos algún detalle con la ubicación específica del sitio.
Oye, Betty, y cuéntanos cómo les está yendo en estos, creo que ya van 2 fines de semana, ¿no? ¿Han recibido gente local, gente que viene de algunos estados vecinos, extranjeros incluso, que ya sabemos que les encanta el tequila y quieren conocer más? Cuéntanos algunas historias de las que se hayan encontrado ahí.
Y ha sido una experiencia muy interesante porque precisamente, como lo comentas, hemos recibido visitantes no solamente locales, es decir, de Jalisco, sino de algunos otros estados de la República Mexicana, y también, y muy interesante, recibimos visitantes de diversos países del mundo, y por supuesto que es una experiencia que algunos de ellos no conocían. Ha habido muy buenos comentarios porque al final hablamos de lo que es el tequila. Por supuesto que durante el transcurso de la cata no solamente es este proceso de catado, de evaluación sensorial, sino que también hablamos de las características del producto, tequila, las categorías, las clases, la denominación de origen, toda esta información que al final, bueno, va asociada a lo que es el tequila y que viene a enriquecer la experiencia de todos aquellos visitantes, tanto nacionales como internacionales, que tienen la oportunidad de estar participando en esta actividad de evaluación sensorial.
Oye, Betty, y bueno, ya conocemos tus catas, que aquí hemos hecho un par de veces algunas virtuales, incluso aquí en la cabina de Radio Metrópoli, que nos fuiste llevando justamente a una cata desde la capacidad de la imaginación, pero bueno, ahora lo pueden vivir
ahora sí que la experiencia tal cual, de manera real, para que conozcan el tequila. Y pues me imagino que es una gran experiencia, Betty. Tú ya estás, por supuesto, muy habituada justamente a todo este mundo, pero el hecho de hacerlo en un entorno como lo es un mundial, donde pues la pasión es el ingrediente principal, donde viene gente de todos lados, sí, como que se hincha el corazón, ¿no?, de hablar de nuestro tequila.
Sí, por supuesto que sí, nos llena de orgullo, porque como bien lo mencionas, además de lo que de la pasión que nos une al tequila, es un entorno idóneo, porque se respira esa esencia, se respira ese furor, se respira esa pasión y se respira esas ganas de poder compartir, ese el querer charlar con quien tenemos a un costado, el sonreír, el festejar. Entonces, pues al final somos parte de este festejo, parte de esta pasión, como ya mencionamos, y pues qué mejor que tener la oportunidad de poder apreciar un poco más de lo que hay atrás de una botella de tequila. Y bueno, señalar también que tequila no solamente es una bebida alcohólica, tequila es un destino turístico, hay una ruta del tequila, tequila es distintividad, tequila es un producto que nos distingue en el mundo, en México, y sobre todo tequila es pasión. Y bueno, si tenemos oportunidad de poderlos deleitar de manera, por supuesto, informada, orientada y responsable, este es el espacio para poder compartir, para poder festejar, para poder celebrar y para seguir siendo parte de este entorno y este furor mundialista.
Bueno, y por otro lado, pues también está la opción en este gran lugar maravilloso que hemos ya platicado aquí, el Tequila Lab, que también pues tiene invitación para este fin de semana. Betty, ¿nos puedes platicar?
Claro que sí. Bueno, también invitarlos a que visiten Tequila Lab, que es este recinto, es un área, es un centro de negocios y un centro cultural donde podemos tener una experiencia interesante. Hay un paisaje agavero, una reproducción del paisaje agavero, un bosque urbano. Está lo que es la parte de la colección o la exposición del récord Guinness, que son 3,199 botellas, y un espacio inmersivo donde vamos a poder todos nuestros sentidos, o más bien percibir a través de nuestros sentidos todo aquello que el tequila nos da en cuanto a la parte del proceso productivo, en cuanto a la parte del campo agavero, y por supuesto vamos a culminar con lo que sería la degustación de tequila. Tenemos en el bosque urbano, como bien lo comentas, espacio ya donde las casas tequileras están están patrocinando lo que sería el tequila de cada una de sus marcas. Y bueno, los fines de semana se tiene la oportunidad de poder visitar el Tequila Lab, que está en Guillermo González Camarena, frente, pues podemos decir, frente a lo que es el SAT, uh-huh. A un costado de Happy. Ahí se encuentra este recinto y podemos también darnos un espacio para ir a degustar de manera responsable también un tequila de alguna de las casas tequileras que están ofreciendo en este espacio las degustaciones.
Degustaciones de cortesía, exacto, Betty.
Bueno, de cortesía sin ningún costo, y también importante, el ingreso al Tequila Lab es sin costo, uh-huh. Y podemos ir con nuestra familia.
Oye, Betty, no te podemos dejar ir, y ya para cerrar la charla también, que tú como experta, a ver, dentro de las botanas, pues que se consumen mucho viendo el fútbol, pues es el totopo, el guacamole, ya me dio hambre otra vez,
los cacahuates.
¿Con qué tequila lo podemos maridar? Un muy buen partido de fútbol.
Bien. Interesante, porque es de momentos, el tequila es de momentos, y si tenemos un partido a las 12 del día, un partido a las 4 de la tarde y un partido en la noche, el que sería al mediodía puede ser con un tequila blanco, con lo que sería unos pepino, un pico de gallo rebanadito, con sal, limón, un poquito de chilito en polvo, y bueno, posteriormente un cevichito, unas tostaditas de este ceviche, unas entraditas, un guacamole, les decíamos, uh-huh. Con un tequila blanco. Rico. Nos vamos a un partido de las 4 de la tarde, y aquí, bueno, nos vamos con un lo que sería un reposado, ya con nuestro platito un poco más fuerte, quizá unas tostaditas pequeñas de mole, o también alguna otra cremita o una sopa, probablemente, unos totopos también con frijolitos, con un tequila reposado, y bueno, vamos a concluir con lo que sería un partido de fútbol que viene a la noche. Terminaríamos esta jornada con un tequila añejo o un tequila extrañejo, con un cafecito y un postrecito para disfrutar. Entonces, nos vamos con un blanco al mediodía, seguimos con un reposado por la tarde y por la noche como un digestivo con un cafecito, un chocolatito y un postrecito, un tequila añejo o un tequila extrañejo. Recordando siempre de manera responsable, orientada e informada.
Ay, 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 así mero. Muy bien, Betty, como siempre, muy agradecidas que nos hayas tomado esta llamada, muy amable. Y bueno, hay que darnos la vuelta ahí a Mundo Jalisco en el Parque Agua Azul y disfrutar de estas catas de tequila los próximos fines de semana mientras dura el mundial. Muy amable, muchas gracias y por supuesto, salud.
Salud, Betty.
Al contrario, ustedes, chicas, un placer, y recordar también, visitemos Tequila Lab. Un fuerte abrazo, como siempre.
Gracias. Otro de regreso. Vámonos a la pausa rapidísimo, porque la debemos desde hace mucho. Volvemos para despedir este espacio.
Ya de regreso, ya nos vamos.
Ya casi, regresamos.
Hola y adiós. No, muchas si gracias, pensamos. Sí, por supuesto. Nos dice Lidia Galicia, chicas, muy bueno el programa, como siempre, un saludo a sus entrevistados y que tengan muy bonita tarde, un abrazo, muchas gracias Lidia, siempre presente aquí en Economía Hecha en Jalisco. Y tenemos también participación por acá.
Nada pendiente. La verdad es que pocas veces alcanzamos a leer todos sus mensajes y bueno, pues afortunadamente hoy tuvimos el tiempo de hacerlo. Les agradecemos muchísimo, de verdad. Estaba viendo acá en el Facebook, pero no, parece que no.
Bueno, y nada más para confirmar la información que le compartíamos hace unos minutos con Betty Becerra del Consejo Regulador del Tequila. El Tequila Lab ya nos dio toda la información de Mundo Jalisco. Sabemos que está en el Parque Agua Azul, muy cerca, por dentro, muy cerca de la Concha Acústica. Finalmente no hay pierde. Llegue, pregunta y seguramente todo mundo le sabrá decir dónde está. Y también la otra invitación es este fin de semana, justamente para este museo interactivo único en su especie. La verdad es que es un lugar, lo hemos dicho muchas veces, pero dese la oportunidad de conocerlo, el Tequila Lab, en donde habrá degustaciones de tequila gratuitas, no tiene costo, están empresas tequileras sumamente importantes, uh-huh, dando a conocer sus productos o para que se permita probarlos, los productos que ya forman parte de su catálogo. La verdad es que la pasa bien, buen lugar, toma tequila y se siente completamente adentro de la cultura tequilera.
Literalmente, porque es un museo que le demuestra un pedacito de lo que es el paisaje agavero, la tierra en la que se produce el agave, en fin, no se lo pierda. Nosotras por lo pronto nos vamos, lo esperamos mañana.